Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 119, Vivir en plenitud la tercera edad, con Aurora Salem. ¡Hola, comunidad! Bienvenidos al programa de esta semana. Mi nombre es Ana Arizmendi, especialista en psicología de la alimentación, y hoy estoy particularmente emocionada porque tengo una invitada muy especial, que es mi mamá. Me honra muchísimo comenzar la serie de entrevistas de este 2018, teniendo a mi mamá aquí acompañándonos, a quien he querido invitar porque creo que su experiencia de vida y su experiencia profesional pueden ser de gran inspiración para todas las personas que se están enfrentando a la llamada tercera edad y que se sienten de cierta manera perdidas. Puede ser porque sus hijos ya crecieron y se fueron de casa, o porque están por jubilarse o recién se han jubilado y ahora como que no saben qué hacer con su vida. O esto también puede aplicar a personas que quizás son más jóvenes, pero que de todas maneras sienten que han desperdiciado su vida o que ya es demasiado tarde para hacer ciertas cosas o cambiar. Entonces, en este programa vamos a hablar de cómo vivir en plenitud a partir de los 60 años, aunque realmente lo que van a escuchar aplica para cualquier momento de su vida. Así es que estoy segura que cualquiera de nuestros escuchas, tenga la edad que tenga, se va a poder identificar e inspirar con esta conversación. Es un privilegio para mí presentarles a mi mamá. Su nombre es Aurora Salem. Ella es médico cirujano con especialidad en biología de la reproducción, psicoterapeuta corporal, educadora sexual y profesora de ciencias de la salud. Aurora se ha enfocado a la salud del adolescente y de la mujer. Es mamá de dos muy guapas hijas y después de más de 30 años de carrera profesional, en el 2012 se jubiló, lo que le planteó una oportunidad de rediseñarse a sí misma y a su vida. Que disfruten la entrevista. Hola, mami, bienvenida al podcast.
Muy contenta de estar aquí.
Pues mucho más yo, de verdad que es un honor tenerte como la primera invitada de este 2018 en el podcast.
Qué bonito, qué bonito, qué honor para mí.
Y mami, quiero comenzar esta charla preguntándote, ¿cómo fue para ti llegar a lo que se llama la tercera edad?
Pues fue sorpresivo, porque de repente ya me encontraba en la tercera edad. Uh-huh. Y pues no correspondía mi sentir con la tercera edad. Cuando ya me di cuenta que sí estaba en la tercera edad, pues obviamente hay que hacer un alto.
¿Y en qué sentido dices que como que no correspondía con tu sentir?
Bueno, porque yo tenía la idea de que cuando llegara a la tercera edad, pues iba a estar más limitada físicamente, etcétera. Y pues no, me encontraba yo totalmente activa, trabajando, etcétera. Entonces, pues sí, como que de repente dije, ¿cómo que ya soy de la tercera edad?
¿Y cómo sientes que te cayó ese 20? O sea, que te diste cuenta de, ok, estoy como entrando a una nueva etapa de mi vida.
Bueno, pues entre broma y broma, decíamos con las compañeras de trabajo que en cuanto tuviéramos la edad, pues habría que ir a sacar la credencial para que nos hicieran todos los descuentos posibles. Y entonces de repente, pues ya estoy allí. Digo, bueno, ya estoy aquí. ¿Y ahora qué sigue?
Y por ejemplo, ¿tú notaste, sientes que notaste algún cambio físico importante a partir de los 60, 65 o realmente no tanto?
Sí hubo cambios, pero realmente no fueron, quizás no estaba yo tan atenta. Yo estaba, pues, como te digo, activa en mi trabajo, etcétera. Entonces, como que no les di mucho lugar.
Y es interesante lo que dices, Ma, porque como que todavía tenemos arraigado esta imagen de otras generaciones de personas de la tercera edad chochitas en su casa, tejiendo, ¿no?
Exacto, sí. Yo pensaba en mi abuelita y en mi bisabuelita y decía, no, a ver, espérate, pues ellas realmente eran mucho más jóvenes que yo, pero ya eran abuelas, por ejemplo. Y entonces, pues no, había que comportarse con recato, no vestirse de colores fuertes. Y bueno, pues yo ni siquiera me había dado cuenta de eso, ¿no?
Que eso es muy interesante cómo en realmente pocas generaciones este concepto de la vejez o la tercera edad se ha transformado mucho, ¿no?
Claro. Algo que es muy bueno, que como yo estaba activa y dentro de mis clases que daba de ciencias de la salud, estaba el tema de la tercera edad, cuando hablábamos del ciclo vital de la familia, pues realmente yo había estado leyendo, había estado dándome cuenta, sin hacer consciente que ya me estaba acercando a esa edad, ¿cómo es ahora la tercera edad? Realmente creo que más que nada es un número.
Sí, es un poco como, es un número que cada uno le vamos a dar el significado que nosotros decidamos, ¿no? Estaba pensando igual como la famosa mayoría de edad que son los 18, que realmente es un número, pero pues ni da madurez automáticamente, ojalá sí, pero no.
Claro.
Es más bien uno cómo lo vive, ¿no?
Sí, la actitud que tengas ante la vida creo yo que es fundamental en cualquier edad, ¿no?
Ahora, Ma, ¿cuáles son? O sea, aunque se ha cambiado mucho ahora el concepto de la tercera edad, sí hay algunos retos con los que en general las personas que van llegando a los 60 se empiezan a enfrentar. ¿Cuáles son?
Bueno, yo considero que el primero es los cambios físicos, que son pues paulatinos, bueno, para mí han sido paulatinos, en algunas personas son abruptos, pero hay que tener muy consciente que el envejecimiento pues no se puede evitar y que entonces vamos a tener que ser de otra manera con nuestro cuerpo para pues aceptarlo, ¿no? En esos cambios que va teniendo. Otro reto pues fue justamente que considerando que ya tenía yo la edad, ¿verdad? La edad de oro, como dicen por ahí, ¿verdad? Es pues como que muchas gentes estaban en eso de que no, pues ahorita hay que hacerse esto y nos vamos a enfermar del otro y todo. Yo decía, no, ¿por qué nos tenemos que enfermar? ¿Por qué tenemos, sí, el envejecimiento es inevitable, pero no tenemos que estar machacosos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tiene uno que hacer conciencia de eso para también tomar las medidas que nos permitan tener calidad de vida en esta etapa de la vida.
Me gusta lo que dices, o sea, hay una gran diferencia entre cobrar conciencia, como tú dices, hasta tampoco es ne negar el hecho de que, claro que sí, nuestro cuerpo siempre está en un proceso, entonces hay que tener más cuidado de ciertas cosas, pero una cosa es tomar conciencia y otra aterrarnos, que eso no sirve de nada, ni nos sirve para cuidarnos bien, ni
Claro.
tampoco favorece justo la salud.
Sí. Entonces, bueno, ok, voy a tener cambios. ¿Y qué tanto tengo? Bueno, otra cosa que es también un reto son los cambios sociales. Porque, bueno, la familia ya está en otra etapa. Frecuentemente yo los hijos ya se fueron a sus propias vidas. ¿Y cómo toma uno eso? Te vas a rasgar las vestiduras porque ya no tienes a tus hijos ahí, ah, pobre de mí, no me hacen caso, bla, bla, bla. O dices, ok, ellos tienen que seguir su vida y yo estoy en mi vida.
Que creo que eso es justo lo que a muchas personas cuando no han logrado construir un proyecto de vida o que su proyecto de vida ha estado muy ligado, por ejemplo, a la crianza de los hijos. Este es un momento clave porque el nido vacío les puede pegar muy duro.
Sí, yo conozco gente que el nido vacío lo han llenado con los nietos. Y bueno, se vale. Si tú haces tu proyecto ahora con los nietos y de una manera sana, pues se vale. Pero creo que como individuos deberíamos ver más allá, desarrollarnos nosotros.
Claro, o sea, decir como mis nietos o mis hijos son parte fundamental de mi vida, pero no son mi vida ni el centro de mi
Exactamente,
vida, porque
exactamente.
eso no es ni sano para la persona ni para los mismos nietos, ¿no?
Exacto, sí.
Oye, Ma, otro también reto que enfrentan muchas personas entrando a esta década de los 60 es también la parte de la jubilación.
Sí, Bueno, yo no pensé en la jubilación justo hasta que llegué a los 60 y poquitos y dije, bueno, a ver, realmente me puse a ver los cambios que había en el ambiente laboral donde yo estaba, en los alumnos, etcétera. Y llegó un momento en que yo dije, no, ya, este ya no es mi lugar. Esto, no sé qué va a seguir, pero este ya no es mi lugar. Y me jubilé con mucho júbilo.
Que así debería de ser, ¿no? O sea, Ma, que más allá de que llegara como que tu jubilación por la edad, tú también sentiste que ya estaba cerrando ese ciclo.
Sí, porque, bueno, he tenido varias etapas, ¿no? Profesionales, y esta como que era la última, entre comillas, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, yo ya no me siento bien aquí, entonces, ¿por qué voy a estar aquí? Y yo un día, estando en un taller, de repente dije, a ver, ¿por qué estoy aquí sufriendo en esto que yo pues ya no lo quiero manejar? Ya tengo la edad, ya tengo todas las condiciones, pues ya me voy a jubilar. Y bueno, dicho y hecho, ¿verdad? Regresé a mi lugar de trabajo y hablé en personal y dije, bueno, ya, ¿cómo se hace esto? ¿No? Y ya en poquito tiempo realmente me jubilé. Es decir, me quité de estar ahí. Muchos me preguntan, ay, ¿no extrañas? No. No. Esa fue una etapa, la disfruté, creo que no lo hice mal. Pero ya pasó. Ahora pues hay que hacer otras cosas. Hay que hacer otro plan de vida. Porque obviamente uno hace un plan de vida, o yo había imaginado la tercera edad, sí, con ciertas, pues cómo me iba a desarrollar o cómo no me iba a desarrollar en algunos aspectos. Pero me llegó tan sorpresivamente que en realidad me tuve que sentar y decir, a ver, ya estás en esta etapa. Entonces, con lo que tienes, ¿qué puedes hacer? ¿Y qué quieres hacer? Porque quiero decir una cosa. Si tomamos bien la jubilación, es una etapa en la cual nosotros podemos hacer muchas cosas para sentirnos felices y irnos tranquilos. Ya cerré esta etapa profesional. Bueno, pues ahora puedo hacer otras cosas. A lo mejor que dejé inconclusas, a lo mejor que yo quería hacer desde hace mucho y no podía, ¿no? Porque tenía tiempo por la crianza, etcétera, etcétera. Entonces, era el momento. Y bueno, pues he sido muy feliz en esa jubilación.
Que ahorita que te escucho y te estoy viendo, porque bueno, no están viendo a mi mamá, pero mi mamá lo está contando de verdad con júbilo y con alegría. Qué diferente pensar en la llegada a la tercera edad en vez de como muchos lo piensan como el ocaso de la vida, digamos, sino más bien como un renacer y que de hecho trae bastantes privilegios. O sea, ahorita lo que dices, muchísima gente se queja de es que no tengo tiempo, no tengo dinero y llega un momento en el que gracias a la jubilación, ahora sí se tiene el tiempo. En muchos casos, si se planeó correctamente, pues se tiene una pensión o se pueden tener unos ahorros. Entonces, gozar eso, ¿no?
Bueno, yo creo que para llegar a eso hay que pensar en cómo me voy a ver o cómo quiero estar cuando yo sea vieja. Bueno, primero, pues quiero estar lo más saludable posible. Segundo, quiero ser autosuficiente, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo desde muchos años antes, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Porque yo vi muchos compañeros que se jubilaban y después estaban a las 7 de la mañana allí a ver con quién platicaban. Obviamente nadie platicaba porque todo el mundo estaba en sus ocupaciones. Y yo decía, qué triste, porque esta persona no se va a correr o conoce pues tantos cursos, tanto que hay que aprender, ¿no? Pero bueno.
Y creo que también un punto clave, ahorita que platicas, Ma, es que tú tomaste la decisión consciente de jubilarte. Y creo que hay muchas personas que no lo hacen, quizá no están listos, ya sea porque todavía disfrutan su trabajo o porque como no han desarrollado otro proyecto, dicen, bueno, sin mi trabajo, ahora, ¿qué hago, no? Entonces, qué importante, no nada más por llegar a la edad o por cumplir X años de trabajar en un lugar, sino creo que sí, la jubilación debe ser una decisión consciente y por lo tanto se tiene que cerrar el ciclo bien para poder abrir otro. Si no hay apegos como este que
Claro.
dices de los compañeros que ya jubilados de todas formas estaban en la escuela o gente entonces que va a tomar otras personas u otras actividades para llenar ese vacío, ¿no?
Algo muy triste es personas que se jubilan y después de unos meses andan buscando dónde volver a trabajar. Entonces, ¿para qué se jubilaron? Si realmente ellos quieren seguir en eso, pues no te jubiles. O si ya estás fastidiado de ese trabajo, ok, vete a otro trabajo, pero con la conciencia de que yo quiero seguir haciendo X, ¿no? Ok, se vale. Pero es muy triste cuando la gente se deprime, muchos jubilados lo dicen, ¿no? Es que me entró una depresión, que tuve que buscar dónde trabajar. Bueno, entonces no lo hiciste consciente y no hiciste un plan para tu vejez.
Que ahorita también estoy pensando que interesante también plantearnos cómo nos autodefinimos, porque a mucha gente la va definiendo su rol profesional o su rol como padre o madre, y cuando eso entonces se termina o cambia, viene el planteamiento de, bueno, ¿y ahora quién soy y qué hago?
Muy importante reflexión. Vuelvo a decir, para que uno pueda entrar a la tercera edad jubilosamente, tienes que hacerlo con conciencia. Y no es de ahorita que ya me voy a jubilar y ya qué feliz. No. Planea. Planea tu estatus económico. Ok, ya no vas a ser, pues no sé, la doctora, o ya no vas a ser la profesora o lo que sea. Ok, pero eso ya pasó. Ahora, pues ve a hacer otras cosas. Conviértete en otra cosa. Reinvéntate con gozo.
Claro, porque muy importante entender que somos mucho más que un título.
Claro.
Somos muchísimo más que una profesión o muchísimo más que un rol familiar. Y creo que este momento nos, o sea, como que invita mucho a eso, ¿no? A, bueno, ¿quién soy? Si ya no está mi trabajo, si ya no están mis hijos y si ya no están ciertas cosas, ahora ¿quién soy? Que sí es muy fuerte, ¿no? Y por eso decías, y lo vemos muchas personas de pronto mayores que empiezan a caer en depresión, que empiezan a enfermarse. O, por ejemplo, yo también lo veo que empiezan a caer en compulsiones. Entonces vemos los casinos atascados de personas mayores, gastándose ahí su jubilación. O apegos, ¿no?, con los nietos o con la comida, sí, por ejemplo.
Eso es muy importante. Tienen que llenar ese vacío de alguna manera.
Ahora, Ma, creo que también un reto importante para las personas que van entrando a esta etapa, a esta edad mayor, son, por ejemplo, cosas como enfrentarse a retos de la tecnología. ¿A ti cómo te ha ido con eso?
Bueno, fue un gran reto. Yo me negaba a la computadora, o sea, y eso, qué complicado, ¿no? Pero si fluyes con la vida, vas adoptando todos esos cambios. Para empezar, pues mis hijas salieron fuera y me dijeron, oye, ¿cómo nos vamos a comunicar? Ni modo que te hable por teléfono de Europa, ¿no? Entonces, o de Estados Unidos cada semana o cada tercer día. Entonces, pues aprende esto. Y claro, pues sí fue, y bueno, como tengo unas maestras maravillosas, especialmente tú, que no solamente me enseñaban, sino me dejaban tarea.
Ah, claro. Entonces, yo maestra estricta.
Tenía que aprender. Y después, gracias a eso, bueno, también en el colegio donde entonces laboraba, pues empezaron a poner esos retos tecnológicos, ¿ya? Para empezar, los muchachos pues estaban cuatro pasos más que nosotros, ¿no? Y segundo, ya la forma de enseñar cambió. Entonces, una de las cosas que teníamos nosotros que adoptar era justamente las tecnologías para enseñarle a los muchachos. No para enseñarles cómo usar la tecnología, que ellos se lo sabían muy bien, sino para, a través de la tecnología, ¿ya?, tener acceso al conocimiento. Entonces, pues sí fue un reto fuerte para mí, ¿sí? Pero pues ahí lo llevo.
Sí, y yo te veo cada vez como fluyendo más con eso, y creo que esa es parte de tener y de mantener una actitud joven, como que estar abierto, pues a lo nuevo, a aprender, ¿no?
Pues sí, además yo tengo la sensación de que si no va uno dando ese paso de introducirse a lo nuevo, te vas rezagando y te vas sintiendo cada vez más inútil, te vas sintiendo, no, pues es que yo no sé, es que yo no puedo, es que hasta que venga mi nieto o hasta que venga mi hija. Y bueno, sí hay cosas que para mí salen del conocimiento que hoy tengo y busco ayuda, pero en general, pues lo he adoptado y lo voy adoptando porque pues esto va caminando, ¿no?
Y hablando de este tema de los retos tecnológicos, ¿Tú qué creencias sientes que has tenido que transformar como para vivir en plenitud esta etapa de tu vida?
Bueno, una, y tomando lo de la tecnología, es que la tecnología no es un estorbo, sino al revés, es una ayuda, ¿sí? Entonces, bueno, con todas sus dificultades, que en los de mi edad es natural porque pues no teníamos acceso a eso, es algo totalmente nuevo, pero si te abres, pues poco a poquito, poco a poquito, vas, ese es un reto fuerte. El otro reto, pues es el corporal. A lo mejor un día amanezco y no me puedo levantar, ¿verdad? Porque las rodillas pues no me sostienen. Y digo,
No
bueno, ¿qué
quieren.
pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? O a lo mejor ya tengo que usar lentes de mayor graduación porque ya no, mis ojos ya no funcionan igual o X, ¿no? Lo que sea. Entonces, bueno, pero no te vas a hundir, ¿no? No vas a decir, no, ya no puedo caminar, yo ya de este sillón no paso. No, 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 eso es pésimo. Primero, hay que ir a aliviar la problemática que uno tenga. Y entonces vas teniendo una salud, vas siendo un anciano saludable, no achacoso. O bueno, con alguno que otro achaque que tú sabes que no es, que no te impide vivir bien, que no te impide hacer cosas. Y bueno, otro reto es justamente aceptar que hay cosas que sí ya no vas a poder. Pongo un ejemplo. Yo siempre me ha gustado bailar y estuve en un grupo de danza folclórica. Bueno, yo ya no puedo bailar folclore, ¿sí? Pero pues puedo pa bailar paso doble o puedo, no sé, hay tantas cosas, ¿no?
Pero puedes caminar 100 kilómetros más a Santiago de Compostela.
Sí, tiene uno que ver con lo que tengo, con lo que mi cuerpo me está dando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer que me mantenga activa, que lo disfrute, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay que dejar unas cosas otra vez, hay que cerrar eso, decir, pues la disfruté, estuve muy bien, pero bueno, ahora viene esto y ahora, pues nunca aprendí a bailar tango, pues a lo mejor ahora puedo, o danzón, o yo qué sé, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, sí tiene uno que, o por ejemplo, otro muy importante, es el nutricional. Ok, con los años ya no tiene uno las mismas enzimas, ya no puede a lo mejor uno masticar un kilo de chicharrón, ¿verdad? Entonces, o cacahuates, o no sé. Entonces, bueno, ya lo disfrutaste. Entonces, acepta y ven la grandísima cantidad de cosas que hay, que sí puedes. Que sí puedes y disfrútalo. Ábrete.
Me encanta eso, como aceptar nuestra realidad como es ahora, nuestro cuerpo como es ahora, pero siempre viendo la posibilidad, ¿no? Entonces decir, bueno, mi cuerpo ahora sí, quizá, pues ya mis rodillas no aguantan un zapateado como antes, pero que sí aguantan mis rodillas. O sea,
Exacto.
abrirme a las posibilidades, que si no, a muchas personas mayores también les ocurre, que si no se quedan tristeando y añorando lo que alguna vez tuvieron o hicieron, y entonces se pierden de poder disfrutar y ver lo que sí pueden hacer ahora, por estar diciendo, no es que yo antes, es que ahora como me duelen mis manos, yo ya no puedo. Ok, pues ya no puedes hacer eso, pero sí, que sí puedes hacer.
Algo muy importante es que uno planea, o por lo menos algunos de mis contemporáneos planeamos qué íbamos a hacer cuando llegáramos a la tercera edad. Pero cuando llegas a la tercera edad, tienes que ver tu principio de realidad. ¿Cuál es mi cuerpo? ¿Cuál es mi situación emocional? ¿Verdad? ¿Qué posibilidades económicas tengo? Etcétera. Y con eso, ¿qué vas a hacer? Exactamente, no puedes decir, no, pues es que como ya no puedo hacer tal, 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 pues ya, aquí me quedo. No. Eso es, uno tiene que moverse siempre.
Y justo ahora acabas de tocar algunos como puntos claves a partir de los cuales se elabora un proyecto de vida, ¿no? Que es a partir de lo que soy, lo que sé, lo que tengo. O sea, no voy a elaborar mi proyecto de vida de lo que tuve o de lo que me gustaría tener, es saber qué tengo ahora, cuáles son mis recursos, dónde estoy, qué es lo que sé, cuáles son mis capacidades. Entonces, ¿tú cómo recomendarías, Ma, a una persona que está en este momento de su vida, cómo volver a rediseñar o volver a elaborar un proyecto de vida?
Bueno, creo que uno debería de hacerlo desde por lo menos 10 años antes, ¿verdad? Para llegar pues con todo lo que uno realmente quiere, viéndose como era y ajustándose a la realidad del momento. Pero si no lo hiciste, bueno, siéntate haz una lista y di, a ver, a mí me gusta esto y esto y esto. Yo a lo mejor de joven, pues, pintaba o escribía o X, ¿verdad? Hacer una lista de lo que yo hacía, de lo que yo sí podía. Y ver, bueno, ahora, de esto, ¿qué sí puedo y qué no puedo? Y de lo que no puedo, bueno, o le doy la vuelta o busco algo que me llene ese huequito. Como decía yo del baile, pues ya no puedo zapatear, puedo bailar otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. También es fundamental para muchas mujeres que se han centrado en la vida familiar, saber que la vida familiar va a cambiar. Y que uno no puede estar pegado a los hijos o pegado a los nietos, bueno, ni pegado al marido si tienes, ¿sí? Porque cada uno tenemos un proyecto. Y bueno, déjalos que lo hagan y tú céntrate a ver qué te puede satisfacer. A lo mejor ahora yo puedo hacer clases de pintura que quería hacer, o me quiero ir a hacer unos talleres de joyería o X. No, no, hay mil cosas que hacer, ¿no? La verdad, si uno se pone a buscar, bueno, no le va a alcanzar a uno la vida para hacer todo, ¿no?
Y además, aquí también me gustaría decir que, y mucho de esto ni siquiera requiere gran inversión económica, ¿no? Hay cantidad de grupos de jubilados, de clases casi gratis. Tú estás en un grupo, por ejemplo, de jubilados que hacen viajes.
Sí, yo diría que cuando uno se jubila, debe de buscar un grupo de pares. Pues yo no me voy a ir con un grupo de jóvenes, ¿no? Pues ¿a qué voy? ¿Sí? Yo voy a buscar en un grupo de jubilados gente que está, pues, como yo, o a lo mejor, ahí me doy cuenta que hay gente que está menos favorecida que yo, ¿verdad? Pero ahí te ofrecen una serie de cosas para tu desarrollo físico, chikung, gimnasia para tu edad, etc. Muy importante tener un respaldo médico. Sea seguro popular, liste, seguro, lo que quiera, ¿sí? Pero tener un respaldo médico, porque uno no sabe cómo van a ser los tiempos económicos después y si lo que tú estás recibiendo de pensión o lo que tú tienes de ahorros te va a ser suficiente. Entonces hay que tener un respaldo también. Uh-huh. Y hacer uso.
Hay un punto muy importante que tú y yo hemos platicado, Ma, que las personas, digo, creo que a cualquier edad, pero especialmente ahora, que deben de poner mucha atención, que es la parte social.
Fundamental. El de la tercera edad que se aísla, se muere. Uh-huh. Somos seres sociales, primero. Segundo, cuando nos jubilamos, dejamos de estar en un grupo en el cual nosotros tenemos un lugar. Y socialmente sentimos que, ¿y ahora? ¿Para dónde? Ya no soy tal profesión, ya no soy esto, ya no soy la mamá. Entonces, bueno, ¿y ahora? Y si realmente debe, si no hizo una planeación anterior, debe uno de buscar. Yo voy a decir aquí dos cosas. Yo siento que la tercera edad tiene dos cosas muy importantes. Una, ciertamente, y hay que ver lo que te ofrece la sociedad. Pues los grupos de jubilados o grupos de la tercera edad, etcétera, ¿no? Te ofrece, ahora, actualmente, hay muchas cosas que puede uno hacer. Muchos grupos. Segundo, no dejar tus amistades. Uh-huh. Irte a tomar un café, irte al cine, no sé, ¿no? Pero con tu grupo de pares es mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque vas a hablar de lo mismo, ¿no? Porque estás a lo mejor recordando tu etapa o te haces bromas que solamente entiende de esta etapa, etcétera, ¿no? Y tercero, también es muy importante que siga uno abriéndose a nuevas cosas. Ah, bueno, ya mis hijos se fueron, ya está, pero podemos reunirnos, podemos hacer un festejo de cumpleaños o X, ¿no? Entonces, no dejar la socialización. Tenemos que estar incluidos en un grupo social. A lo mejor ya no soy la profesora, ya no soy la doctora, ahora soy jubilada, estoy en un grupo de jubilados, estoy en un grupo, bueno, para mí muy importante de aprendizaje, ¿verdad? Aprendiendo cosas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es fundamental.
Fíjate que yo, Ma, bueno, y tú y yo lo hemos platicado, siguiendo un poco el lenguaje que yo utilizo, creo que las dos hambres centrales a las que se enfrentan las personas en esta etapa de su vida son mucho hambre de pertenencia, que es por sí. Esto, porque muchas veces cuando los hijos se van o se deja el trabajo, pues se pierden esos grupos de pertenencia que nos acompañaron muchísimos años. Entonces, hay mucha hambre de pertenencia y para eso sirve lo que dices, ¿no? O sea, continúa fomentando las amistades que ya tienes y ábrete a hacer nuevos grupos. Y el otro hambre muy central que observo es el hambre de sentido de vida, ¿no? De, bueno, lo que hemos estado platicando de ¿y ahora qué? Y algo que tú y yo platicábamos alguna vez es que también en esta etapa es muy importante tener nuevos retos.
Ah, sí. Bueno, pues las neuronas tienen que seguir funcionando. Y si nuestras neuronas funcionan, indudablemente, pues estaremos lúcidos, estaremos alejándonos del Alzheimer o de algunas otras problemáticas de ese tipo, ¿verdad? Pero, bueno, pues las neuronas necesitan alimento, ¿verdad? Entonces, dales cosas nuevas, lee cosas diferentes. A lo mejor yo durante una gran época de mi vida, pues solo leía artículos científicos, porque ese era mi ámbito. Pero, ¿por qué no ahora leer novelas, ¿no? Claro. O leer
poesía, teatro,
o por qué no irme a conocer la medicina energética, ¿verdad? Es decir, hay mucho campo, ¿sí? Y sí, hay que cultivarlo para darle alimento a nuestro cerebro y que nuestro cerebro nos siga sirviendo adecuadamente.
Claro, porque además yo siento que los retos, de verdad, yo siento que son como las especias que le ponemos a nuestra vida. Es decir, le dan sabor, le dan picante, nos dan energía. Entonces, los retos son un motor que nos mueve y creo que hay que plantearnos nuevos retos en toda etapa de nuestra vida, pero ahora, digo, con mayor intención, puesto que, digamos que ya no nos vienen los retos naturales de nuestro trabajo o de la crianza, ahora somos nosotros los que nos los tenemos que plantear, ¿no?
Exacto.
Oye, Ma, y hablando de retos, pues como muchos de los escuchas del podcast saben, tú el año pasado te pusiste un gran reto que fue caminar los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago para celebrar tus 70 años.
Ah, claro.
A ver, platícanos cómo se te ocurrió esta idea y, o sea, ¿cómo te interesó a ti hacer el Camino de Santiago?
Bueno, el Camino de Santiago yo no lo conocía. Hace 10 años tuvimos la oportunidad de estar en Santiago de Compostela y llegamos justo cuando llegaban los peregrinos. Y pues yo digo que ahí empezó mi camino, porque me dio una impresión tal que con la emoción de verlos abrazando, brincando, llorando, ¿verdad? Y yo me seguí con ellos. En vez de seguir con mi familia haciendo el turista, pues yo me metí con ellos. Me metí a la misa del peregrino, o sea, me convertí momentáneamente en peregrino. Y yo dije, esto yo lo quiero hacer. Pero obviamente en ese momento yo estaba, pues, en otra etapa de mi vida. Y pasaron los años. Y empecé yo a informarme también. Cada vez que alguien me decía, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Yo decía, el Camino de Santiago. Me brotaba el natural. Entonces, pues cuando mis hijas dijeron en una comida, a ver, ¿qué quieren? ¿Cómo van a celebrar sus 70 años? Pues a mí ni se me ocurrió fiesta ni nada. Yo dije, yo quiero hacer el Camino de Santiago. Es un anhelo de hace mucho tiempo y por diversas circunstancias no lo había podido hacer. Dice, ahora tengo el tiempo, ¿ah? Y pues me puedo preparar para hacerlo, me siento fuerte para hacerlo. Y bueno, pues empezamos pues con tu ayuda sobre todo.
Que se te pega un chahuistlema, un acompañante.
Fue un ángel de la guarda. Entonces, bueno, a través tuyo, que organizaste, a través de mi yerno, que es magnífico en eso de organizar viajes, pues se fue dando, se fue. Cuando vi, ya estaba armado. No lo podía creer. Sí, sí lo voy a cumplir. Y además tal como yo lo quería, para llegar el día de mi cumpleaños de los 70 años. Y bueno, pues empecé a entrenarme, empecé a ir a caminar, no a caminar ahí las cuadras de la casa, sino en serio. Entonces pues me fui con un instructor y empecé a aprender a caminar para esas cosas. Empecé a escuchar a otras personas que ya lo habían hecho. Y bueno, cada vez que yo oía a uno que ya había hecho el camino, yo decía, yo quiero. Y qué bueno esto, ay, qué bonito lo otro. Y cada vez crecía más el deseo de estar allí.
Y déjenme comentarles algo sobre nuestro instructor que nos enseñó a hacer un estilo de caminata que se llama caminata nórdica, que se utilizan unos bastones de apoyo y que es buenísimo. Y nuestro instructor tiene 75 años, ¿no? Exacto. Y es un hombre fuertísimo, sí, y con una super condición. Y fue también muy bonito justamente entrar a un grupo de caminantes de largas distancias, donde la mayoría de las personas están arriba de los 50 y tantos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso también fue muy bonito, justo con esto de confrontar la tercera edad, como yo recuerdo que justamente en ese grupo alguien dijo la tercera oportunidad.
Exacto.
Y a mí me gustó mucho esa resignificación. Esta es mi tercera oportunidad para aprender, para hacer, claro, cosas.
Por ejemplo, yo les decía hace rato que hacer cosas que a uno a lo mejor lo había dejado en pausa. Entonces, a mí siempre me ha gustado caminar en la naturaleza, siempre, desde chica. Entonces, pues sí, por las mismas circunstancias de la vida que está uno enfocado a otras cosas, ya no lo había podido hacer. Dije, bueno, pues ahora es cuando yo puedo hacerlo. Y bueno, claro, al principio yo fui un poco temerosa porque dije, bueno, realmente voy a poder, realmente, pues cómo estoy en condición física. Entonces lo primero que hice fue correr con un médico, ¿verdad? Y decirle, a ver, ¿cómo es mis rodillas? ¿Cómo es mis huesos? ¿Aguantarán? Y contrario a lo que yo creía, me dijo, pues tus rodillas están perfectas. Así es que, pues nada más empieza a entrenar, ¿verdad? No te vas a lanzar así, empieza a entrenar. Y ya no tienes ningún impedimento. Bueno, pues eso me dio un impulso tremendo. Con más ganas iba yo a caminar con el grupo. Y bueno, a veces sí, el reto fue fuerte. A veces no podía yo seguir al ritmo de ellos. Pero el instructor es una gran persona. Entonces me decía, bueno, no te preocupes. Ya hiciste tanto, esto y esto. A la próxima, pues avanzamos otro poquito. Y te estoy entrenando porque cuando tú llegues a España, son otras condiciones geográficas. Y tú vas a ir con una reservota, ¿verdad? Pues, por la altura, etcétera. Entonces, yo le agradezco muchísimo a él, al instructor, por esa paciencia y a mis compañeros. Porque igual, al principio, pues ya sabían que en esta viejita, ¿verdad?, que quiere caminar tanto. Pues sí, al principio era yo lenta y todo. Y poco a poco, pues fui agarrando el paso, ¿verdad? Entonces, ahí está otro grupo. Entonces, pues yo sábados o domingos me despierto contenta diciendo, me toca ir con mi grupo de caminantes, ¿no?
Oye, Ma, y bueno, yo sé que no es tan fácil traducir en palabras la experiencia de hacer el camino. A mí me costó meses como poder comunicar, y para los que no han escuchado ese episodio, yo les comparto en el episodio 116 que se llama Soltar, Confiar y Disfrutar, cómo fue para mí la experiencia del Camino de Santiago. Me gustaría pedirte que nos compartas un poco qué aprendiste o cómo fue para ti, qué representó esa experiencia.
Bueno, parte de la intención de hacer ese camino era como reflexionar sobre mi camino a partir de los 70. Dije, ok, ya estoy en los 70, estas son mis condiciones, estoy esto. ¿Cómo qué podría yo hacer? ¿Cómo cuál sería mi camino jubiloso, etcétera? Entonces dije, bueno, pues este reto es una buena oportunidad para poder reflexionar sobre eso. Entonces yo fui queriendo encontrar ese camino. Y bueno, efectivamente no es fácil decirlo en palabras. El camino me dio mucho más de lo que yo iba pensando, ¿ya? Llegar, además, pues hubo experiencias muy bonitas porque de repente pues me di cuenta que el apóstol Santiago estaba en todas partes y yo no lo había visto, y de repente se me ponía, y a donde llegábamos había algo del apóstol o del camino, y entonces decía yo, sí, vamos bien, voy bien. Y bueno, a pesar de que iba yo acompañada contigo, indudablemente el camino es personal. Personal, vayas junto a esa persona, vayas adelantada o vayas más atrás, vayas con otros caminantes, el camino es individual. Algo que a mí me encantó del camino fue la experiencia de solidaridad y de amor. Porque allí, simple y sencillamente, eres un peregrino, sin importar tu estatus social, tu edad, nada. Eres un peregrino que estás, sí, siguiendo un reto físico, pero va más allá. Vas abriéndote a una experiencia, pues, espiritual diferente. Y, pues, encuentra uno gente de todas las nacionalidades, de todas las formas de ser, pero todos con la mente abierta a, si necesitas, yo te ayudo. Uh-huh. Y te ayudo con amor. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita. Por otra parte, pues, la constancia, ¿verdad?, del amor de mi familia. Porque, bueno, todos en una y en otra forma contribuyeron para que yo pudiera hacer este sueño. Y, bueno, eso, para que les digo, como lo agradezco, ¿no? Va más allá. El camino de Santiago me dejó ver que es nuestro camino. ¿Sí? Es nuestro camino, entonces, es muy bonito en un ambiente tan grato como es la naturaleza, bueno, que a nosotros nos gusta mucho, ir reflexionando, bueno, ahora hacia dónde voy, realmente esto es lo que yo quiero, realmente hacia acá quiero ir, y entonces es una gran oportunidad para encontrarse con uno mismo, ¿verdad? Para enfrentarse con uno mismo también, ¿verdad? Porque, pues, no todo lo que te sale por ahí es bonito, ¿verdad? A veces te encuentras con tus demonios, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y cómo los voy a vencer? En mi caso, decía yo, es mi última etapa de la vida. Y, bueno, ya no me quiero ir con esto. Entonces, ¿qué voy a hacer para limpiarme, digamos así, de esto? Y pues, ser un poco mejor mañana o pasado, ¿verdad? Y también, pues, obviamente, fue un regocijo indescriptible poder llegar a pesar de todas las vicisitudes con las que nos encontramos, ¿verdad? Y llegar exactamente el día de mi cumpleaños, ¿verdad?, a Santiago de Compostela. Fue, bueno, no hay palabras para describir esa satisfacción, ese gozo, bueno, a pesar de que te duelan los pies, tengas una ampolla, vayas casi casi arrastrando el pie, pero llegas, y llegas y entonces dices, sí puedo, y sí puedo hacer más, en mi caso, puedo hacer más en esta etapa. Si pude hacer esto físicamente, si pude darme cuenta de todo esto que me estorba, y que a lo mejor he cargado durante mucho tiempo, ¿ya? Bueno, pues ponte manos a la obra y date cuenta de tus posibilidades y adelante. Para mí, cumplir 70 años, bueno, fue una experiencia tan, tan, tan maravillosa. Primero, pues agradecer que llegaba yo, ¿no? Primero, segundo, que llegaba en condiciones como para hacer 100 kilómetros caminando, ¿sí? Y tercero, lúcida, ¿verdad?, con posibilidades de hacer más cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí se puede. La cosa es no quedarse estático. La cosa es no sumirse en el no puedo, en el ya estoy grande, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad?, que ¿cómo me voy a vestir de rojo? Si yo ya soy una señora, ¿cómo decían? Una señora de respeto. ¿Cómo me voy a poner un paliacate amarrado al pelo, no? ¿Cómo voy a colgar una racada exótica, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si eso te da satisfacción, pues adelante, obvio. Trata de no hacer el ridículo. Yo sí no recomiendo que pongas la moda de los jóvenes, ¿no? No nos queda, porque ya ni tenemos ese cuerpo. Pero date el gusto de ponerte el color que te gusta, de disfrutar aquello que te causa regocijo. Ponte pulseras o, no sé, vístete dentro de la moda, pues con lo que te queda, ¿no? Pero disfrútalo.
Quiero compartirles que para mí un aprendizaje muy grande de vivir con mi mamá esta experiencia a esta edad de mi mamá, o sea, verla a ella a su tercera edad, igual que estar viendo a mi papá, que mi papá también siento que está entrando a esta etapa de una forma gozosa y celebrándose a él mismo como él le gusta, haciendo una maestría, ¿no? Pero creo que en ambos casos, algo que yo he aprendido mucho es que sin duda esta es la tercera oportunidad de ser más nosotros mismos Y creo que para mí, mis papás ambos me están enseñando ahora cómo la tercera edad creo que tiene como dos ingredientes muy importantes. Uno, generar nuevos retos para uno mismo. Y segundo, creo que también es la gran oportunidad de ser generoso, porque creo que algo muy bonito de llegar a la tercera edad es que uno llega ya con cierta experiencia de vida profesional, etcétera, y qué bonito que esta etapa de la vida se convierta en desdoblar y compartir todo eso que una persona ha llegado a ser. Y para mí ha sido muy bonito ver a mis papás ambos como en esa postura muy generosa de es mi momento de dar y de compartir, ya sea conocimiento, desde conocimiento académico, ¿no?, hasta cosas prácticas de la vida, hasta dar mi tiempo. Y que creo que también esa es una oportunidad muy bonita de esta época, ¿no, Ma? Poder ser generoso.
Sí, creo que parte de del gozo de esta etapa es esa. Poder dar a los demás lo que tú tienes. Y además es algo muy bonito poder decir a alguien, mira, yo ya pasé por esas y mi experiencia fue esta, ¿no? Entonces, o este es mi conocimiento, ¿verdad?, y te lo regalo, ¿sí? Úsalo. Y aquí quisiera agregar que esto no nada más es en el conocimiento, en el afecto, sino también en lo material. Revisa. Ponte ligero de equipaje. ¿Qué realmente de los 1,000 cachivaches que tiene uno a través de 70 años, ¿verdad?, te sirve ahora para esta nueva etapa? Y lo que no, dónalo. Hay 1,000 gentes que necesitan cosas. Hay lugares donde puede uno llevar todo aquello que, pues que ya no tienes por qué estar apegado. Desde material que tú hayas utilizado, cosas, ropa, no sé, todo. Y quédate con lo que realmente te sirve ahora. Y bueno, quisiera agregar una cosa. La tercera edad, saludable y jubilosa, no depende de los demás. Es decir, yo como persona de la tercera edad tengo una responsabilidad conmigo misma y no puedo estar esperando que mis hijos, mi marido, mis amigos, que el gobierno, ¿verdad?, me resuelva mi problemática de la tercera edad. Yo tengo que tomar esa responsabilidad y ver qué puedo resolver yo. Si tengo apoyos sociales, como puede ser, les decía hace un momento, los grupos de jubilados, etcétera, pues aprovéchalos, ¿sí? Aprovéchalos. Pero no te quedes sentado esperando que los demás resuelvan tu vida. La única persona responsable de nosotros mismos somos nosotros mismos. Y lo hablo de todos los aspectos. Tampoco voy a decir que no reciba uno apoyos. Claro, si necesitas apoyos, búscalos. Pero no te cueles.
Sí, algo que pues tú me has enseñado mucho es que nuestra vida es nuestra. Sí. Y la verdad, eso es algo maravilloso. Hay que tomar nuestra vida, sentirla nuestra, sentir esa emoción de tener este lienzo en blanco y asumir esa responsabilidad y pintarlo como queremos y no esperar a que alguien llegue y nos lo pinte, nos lo resuelva. Es para nosotros hacerla como queremos, ¿no?
Algo importante es, usando tu lenguaje, identificar qué hambres tenemos, qué queremos, qué nos llena ahora.
Mami, y hablando de hambres justamente, ¿cuáles son tus próximos proyectos y planes?
Bueno, primero, cuidar la salud, porque ya dije que pues, el envejecimiento es ineludible. Bueno, ok, entonces ve para que lo que vayas teniendo, pues se te vaya resolviendo antes de que se haga una complicación. Ese es el primero. El segundo, mantenerme activa físicamente. Primero es muy saludable, ¿no? Reporta, el cuerpo lo agradece de una manera, bueno, suprema, ¿no? Claro, de acuerdo a lo que cada quien pueda hacer, pero no dejarse ahí viendo la tele todo el día o no, salte, camina o lo que quieras, ¿no? Pero haz algo físicamente. Eso quiero hacer, seguir pues en eso. Quiero volver a hacer el camino.
¡Claro!
Quiero hacer un camino nuevo, ¿eh? Y bueno, pues ya también me estoy entrenando para eso, ¿eh? Y Otro reto importante es no dejar de aprender. Para mí es muy importante, ¿sí? Claro, ahora busco menos los aspectos científicos, ¿sí? Ahora busco más aspectos más humanos, quizás, otras cosas, ¿sí? Pero, pues, no puedo dejar de aprender. Eso es, para mí, fundamental. Y luego yo decía, cuando estaba estudiando medicina, yo decía, no, pero si terminando medicina jamás vuelvo a agarrar un libro, ¿sí? No, pero pues no se puede. Y después decía yo, no, yo llegando a los 50 años, adiós todos los cursos, porque claro, dentro de las profesiones, pues uno tiene que irse también aprendiendo otras cosas. Total, pues sigo estudiando, ¿no?
¿Ya ven por qué tengo cursitis y por qué soy tan nerd? Lo traigo en mi genética y lo he vivido, pero creo que ese es un hambre que he heredado mucho de ustedes y que de verdad la honro y la agradezco, esta hambre de conocimiento, hambre de aprender en todos los ámbitos, ¿no? Aprender de mí misma, de desarrollo espiritual, aprender de cosas científicas, académicas. Creo que es parte de lo que decíamos que nos mantiene jóvenes. Creo que la curiosidad es una de las actitudes que nos mantienen, que favorecen la neuroplasticidad, lo sabemos, claro. Pero además que nos mantienen el alma joven, el alma entusiasta, el alma alegre, ¿no?
Tener un proyecto a futuro, a futuro corto o a futuro largo, no importa, es fundamental. Uh-huh. Ahora, pues como quiero hacer un camino de Santiago nuevo, pues aprendo un idioma para que no llegue yo y no entienda nada. Entonces, bueno, una cosa va llevando a otra, ¿eh? Abrirse.
Mami, y para ir cerrando esta entrevista, quiero hacerte las dos preguntas que siempre hago a mis invitados. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
Diría de vivir más. De vivir más, pues aprovechando todo lo que puedo hacer todavía, ¿no? Aprender, moverme, ¿no? Socializar, ¿no? Son mis hambres fundamentales, ¿sí? Una hambre aquí entre nos que siempre me ha devorado es leer. Uh-huh. Yo amo la lectura, leo todo y de todo se aprende. Uh-huh.
Quiero decirles que mi mamá del tren de Madrid a Sarria, que es el primer punto del que salimos para el Camino de Santiago, se echó un libro. Entonces, para que entiendan que sí es una lectora voraz. Y mami, ¿cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte?
Bueno, ya dije una, leer. Sí, leer es para mí muy importante. He encontrado muchas cosas en la lectura. Moverme en la naturaleza también, uh-huh. Y convivir con la familia, pues, te nutre de una manera extraordinaria, ¿no?
Pues ha sido para mí un verdadero privilegio poder presentarles de esta forma a mi gran maestra de vida. Mami, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast. De verdad que ha sido un episodio muy especial. Y de verdad, gracias por inspirarme a vivir siempre al máximo, entregarme totalmente a la experiencia de la vida y renovarme con cada momento nuevo.
Claro. Me llenas de orgullo y, bueno, has sido mi ángel de la guarda, ¿sí? Y yo te agradezco desde lo más profundo de mi corazón que me des esta oportunidad y este lugar.
Un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.